se ve allí. A los 18 años, cuando me conocí a Cristo, tenía una Biblia muy grande, la llevaba por todos sitios, una enciclopedia de estas, y también tenía un pequeño, un Nuevo Testamento pequeñito que siempre llevaba como cartera. Y en mis estudios, en mis trabajos, por ejemplo, pues un año cuando estaba trabajando, terminando la universidad y por las mañanas construyendo tejados, pues a las 6 de la mañana trabajando, a las 9:30, 10 de la mañana un descanso, sacaba mi Nuevo Testamento ahí sentado en el techo y memorizando, leyendo la palabra, memorizando el Nuevo Testamento. Os animo a agarrar la Biblia y tener una que puedes usar, que si tienes una Biblia muy bonita, dorada, en plastificada, lo que sea, pues, y la tienes ahí en el estante, no sirve. Es muy bonito, pero es nada más que un adorno. Necesitamos sacar nuestras Biblias, usar el bolígrafo. Mi madre destruye una Biblia al año, completamente. A veces me ha regalado su Biblia al final del año y ni me sirve. Es que no puedo leerlo, lo ha subrayado todo. Y así, es maravilloso cuando seamos estudiantes de la palabra, porque entonces es rica para nuestras vidas. Entonces, en esta tarde vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a 1 de Corintios capítulo 15, versículo 33. Y ahí vamos a mirar. Y en los últimos domingos, exceptuando el domingo pasado cuando estuvo aquí Marco Barrientos y Roberto Owens predicando y ministrando las dos reuniones, los otros domingos hemos hecho una especie de serie y puse el título sobre la serie: ¿Cómo cerrar la puerta al enemigo, las puertas al enemigo en nuestras vidas? ¿Cómo cerrar esas puertas? Y no quiero ir muy atrás y empezar de nuevo dando una larga introducción, pero simplemente para decir que hay áreas en nuestras vidas, aunque seas cristiano, por poco o por mucho que seas cristiano, hay áreas en nuestras vidas que pueden estar, digamos, vulnerables. Áreas donde no hemos construido todavía un muro en nuestras vidas. Y el Nuevo Testamento tiene muchísimos versículos, muchas referencias acerca del diablo, acerca de que existe, acerca de que es nuestro enemigo, acerca de que él se mete con nosotros y acerca de que nosotros tenemos que construir una defensa en contra del enemigo. Tenemos un enemigo. Ahora, por supuesto, exaltamos a Cristo. El enfoque es Jesús. No tenemos que enfocarnos continuamente en el diablo, ni mucho menos, y aquí en Amistad Cristiana no ha sido el enfoque. Siempre estamos animando y exhortando y glorificando a Cristo. Pero sí, a veces es bueno, es sano, es práctico hablar de las áreas de nuestras vidas que necesitan atención. Y por ejemplo, hay un versículo para usar como ejemplo. Efesios 5 habla de ni deis lugar al diablo, dice, ni deis lugar al diablo. ¿Qué quiere decir? Estaba escrito a un creyente, a cristianos, que podemos dar lugar en algún área de nuestra vida a ese enemigo que nosotros tenemos. No le vemos, pero es tan real como que estoy aquí en esta noche. Y nosotros necesitamos atender ciertas áreas de nuestras vidas. Cuando estamos sometidos a Dios, huye el diablo, es lo que dice un versículo. Someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Pero hay áreas a veces donde no estamos resistiendo. De hecho, por ignorancia o por conveniencia o por lo que sea, estamos permitiendo a cosas en nuestras vidas que producen frustración y producen incluso a veces esa falta de crecimiento, de seguimiento en la fe cristiana. Entonces, pues ahí hemos ido dos reuniones. Yo estaba compartiendo, enseñando. Rebeca enseñó hace dos domingos. Y en esta noche, digamos, lo voy a terminar, es decir, que voy a parar en esta tarde esta serie. Pero vamos todos de pesca en esta noche. Quiero hablar de pesca un poco. ¿Cuántos habéis pescado en la vida? ¿En alguna ocasión has pescado? ¿Sí? Y no estoy hablando de pescar como meterte con alguien. sino pescar de verdad, ¿sí? ¿Cuántos os gusta la pesca? A ver si hay alguien aquí que tiene esa afinidad conmigo, ¿sí? Algunos sí, que les gusta la pesca. A mí me encantaba la pesca, hasta que llegué a España y no tuve tiempo ni medios, pero yo crecí loco por la pesca. Cuando yo tenía 12, 13 años, yo vivía para pescar, básicamente, era mi existencia. Y hubo muchos ríos y lagos maravillosos donde pescar. Y pasé algunos veranos trabajando, haciendo trabajillos para otra gente en casas y tal, solo para ganar 4 pesetas para comprar un poco de cebo, para comprar una caña, para ir a gastar en un camping y para pescar. Y yo vivía para eso. Y tengo recuerdos muy gratos. Ahora, en cuanto al pescado, o digo, al pescar, hay ciertas cosas que vemos que son muy parecidas en el mundo espiritual. Entonces, quiero hablar de 4 maneras de pescar para mantener esto un poco gracioso y para que podáis estar más o menos atentos. Y la primera manera de pescar, podemos llamar simplemente enganchar al pez. Enganchar quiere decir literalmente con anzuelos, sin cebo. Hay temporadas del año cuando los peces están en un estado medio dormido, especialmente en la época de poner huevos. Y el salmón es un ejemplo perfecto. Si encuentras un lugar donde se congregan, puedes echar allí pues unos anzuelos y arrancar y literalmente enganchar el pez. Y además en muchos sitios es ilegal, porque no es para nada muy deportista ir allí, porque puedes sacar 100 así, porque ahí están y tú los sacas. Entonces, en un sentido podemos decir que hay una manera en que el diablo aprovecha de nosotros simplemente enganchándonos por donde nosotros estamos. Sencillamente, a veces necesitamos cuestionar dónde estamos y con quién estamos, con las personas con que estamos. 1 Corintios 13:33 dice: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Proverbios también dice que debemos escoger con cuidado nuestros amigos. Ahora, y con eso no quiero decir que no debemos tener amigos que no son cristianos, maravillosos, puritanos, perfectos, o lo que sea. Todos tenemos amigos de toda clase de vida y debemos tener. Pero estamos hablando de donde estamos respirando el mismo aire, hablando el mismo lenguaje, yendo a las mismas fiestas, donde hacen ciertas cosas. Estoy hablando de dónde y con quién estamos. Hay que tener cuidado cuando queremos cerrar puertas al enemigo en nuestras vidas, y especialmente a los jóvenes. ¿Con qué tipo de fiesta? ¿En qué están haciendo? ¿Qué clase de gente? ¿Las presiones que están poniendo? Etcétera, etcétera. A veces simplemente necesitamos cambiar de lugar, cambiar el canal. En Hebreos 11:25 dice que se puede, dice, gozar por un tiempo de los placeres del pecado. ¿El pecado puede traer placer? Claro que sí. Si no, entonces, ¿por qué lo haríamos? ¿Sí? No lo haríamos si no trajese algo de placer. Es que la carne le encanta. Estoy hablando de la carne, esto, la cáscara que llevo en esta tarde. Es este. ¿Verdad? Somos espíritu, alma y cuerpo. Y hay tentación, por supuesto, y hay placeres, pero tenemos que tener cuidado, los ojos abiertos, para no caer en las trampas. 2 Corintios 5:17, seguramente casi todos nosotros lo sabemos de memoria. Cuando alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado, y aquí todas las cosas están hechas nuevas. ¿Qué son las cosas hechas nuevas? Lo que estás por dentro, pues en tu espíritu hay algo nuevo en tu vida, la vida cristiana. Pero no todo que eres está renovado, porque la Biblia dice en Romanos que este cuerpo físico no estará redimido hasta que vuelva Cristo. ¿sí? Entonces nosotros tenemos que llevar por dentro algo nuevo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado. Sin embargo, por fuera tenemos esta carne, una carne que le gusta los placeres, una carne que puede tener debilidad, que puede tener tendencias del pasado, lo que yo llamo equipaje que traemos con nuestra vida cristiana. Cuando venimos a Cristo traemos todas estas cosas, nuestras heridas, nuestras debilidades, áreas de nuestras vidas, áreas que tienen tendencias, son las debilidades de la carne, lo que llama la Biblia. En Romanos 7:23, si quieres mirar ahí conmigo, Romanos 7:23, habrá unos versículos que miraremos juntos y otros versículos por el tiempo los tengo ya apuntados, escritos aquí, pero es bueno conectar con la palabra. Romanos 7:23, una parte del versículo dice: me encadena, y luego sigue diciendo, la ley del pecado que está en mis miembros. Dice mis miembros, ¿qué son mis miembros? Mi carne, en mis miembros. Dice que la ley del pecado que está en mis miembros, es decir, que la carne puede disfrutar del pecado, la carne puede disfrutar, pero ojo, la carne, el pecado tiene cuerdas, la carne tiene como tela de araña, se conecta a nosotros y no quiere soltar, ¿sí? El hombre araña, pues así es el pecado, tiene cuerdas. Lo que dicen Proverbios, que el pecado tiene cuerdas. Eclesiastés 8:8 dice: no hay tregua en semejante guerra, y escucha, ni la impiedad, o el pecado, sinónimo, librará a los que la poseen. El pecado no libera a la persona que posee, ¿sí? Así que una persona puede caer muchas veces pensando cada vez, solo voy a hacerlo una vez, solo voy a hacer esto una vez más, Señor, jamás lo haré más. Pero es como que yo lo deseo tanto. ¿Qué es eso? Es la carne razonando, la carne tentando, llamando para ser saciada, ¿sí? La carne. Entonces la palabra pecar en la Biblia, verbo, en griego significa literalmente no pegar en el blanco, como si tuvieras pues aquí pues esto como el blanco y no pegas allí, pegas un poquito fuera. Ahí está el concepto de pecar. ¿Qué quiere decir? En tu vida cristiana habrá fallos, habrá ocasiones de caer, lo que dice la Biblia, pero cuidado cuando ocasiones de caer se convierte en una vida de hábito, en una manera de vivir, una forma de vivir, porque eso no es lo que refiere en la Biblia. De hecho, si vivimos en pecado, tenemos problemas. Cuando el pecado se convierte en un estilo de vida, cuando te das cuenta de que te caes en el mismo pecado y luego empieza a convertirse en un círculo vicioso, puede que vuelvas al mismo pecado cada semana, o cada día, o cada 6 meses, pero empiezas a notar que hay ciclos en la vida. Hay algo que está ocurriendo, patrón. Y entonces te das cuenta, aquí hay algo que necesita ser quebrantado en mi vida. Entonces, todos tenemos que tener cuidado cuando el pecado se convierte en lo que la Biblia llama la iniquidad, o caer una y otra y otra y otra otra vez. Nuestras vidas empiezan a formar parte del carácter, de nuestro carácter, de la persona. Es como la cuerda que se ha atado a la pierna y no te suelta. Puedes andar un poquito, pero tarde o temprano se tensa y te caes. Ahí te tiene el pecado. Entonces, no importa si dices, me voy a cambiar 20,000 veces. ¿Sí? La Biblia dice en Jeremías 13:23 estas palabras: ¿podrá el leopardo cambiar sus manchas? Así tampoco vosotros podréis hacer el bien estando habituados, la palabra habituados, a hacer el mal. Habituados es eso de lo que hemos hablado, del hábito de caer en ese agujero y no poder salir. La única manera de obtener libertad verdadera es por la sumisión, el poder y la sangre de Jesucristo. Así nosotros encontraremos esa libertad que todos deseamos. Y hay pecados más fuertes que otros pecados. Hay pecados muy fuertes. Hay pozos profundos donde algunas personas se caen y les cuesta tanto salir. Hay cosas muy de que producen mucha atadura. La pornografía es una de esas, por ejemplo. Y es una lucha. Tuvimos la conferencia de hombres la semana pasada, el fin de semana pasado, y muchos hombres confesando su lucha en el internet, donde el acceso a imágenes es tan fácil, tan impersonal. Calculan que, bueno, la palabra número uno en lo que es búsqueda en internet, número uno es el sexo, o sex. Es la palabra de búsqueda número uno. Cuando entrevistaron en un evento de 60 y tantos mil hombres, ¿cuántos habían mirado pornografía en el internet en la semana previa al evento? Más de 50% de los hombres dijeron que sí. Si vosotros pensáis que esto no es fuerte, es fortísimo. Es fortísimo. Y engancha. Porque incluso la pornografía es una forma en espíritu de la prostitución. Es el mismo espíritu. Entonces, necesitamos limpiar nuestras vidas de cosas. Yo simplemente he mencionado ese como un ejemplo. Pero vivir vidas limpias, íntegras, donde no hay cuerdas pequeñas o cuerdas largas, ninguna en mi vida, ¿sí? Número dos, hemos hablado de simplemente enganchar porque ahí estamos y es tan fácil caer. Número dos, en cuanto a pescar, otra manera de pescar es alimentar a los peces, simplemente alimentarles para que se acostumbren a la misma dieta. Y entonces eso es lo que hacíamos mucho cuando yo era joven. Encontrábamos en un lago pues un lugar donde los peces estaban criando, y allí empezábamos muy antes de ir a la pesca a ir de vez en cuando y echar alimentarles, hacerles gordos, grandes, buenos. Ya son nuestros, los estamos preparando, ¿sí? Y cuando están criando, y si has estado echando la misma alimentación y luego lo usas en el cebo, lo tragan así. Y he estado con mi padre pescando con el niño, sacamos 50, 70 o más en una mañana. Pum, pum, pum. Lo más rápido que puedes echar el cebo y arrancar, pues sacas. ¿Sí? Llenas el barco. Y hay cosas que el diablo usa en nuestras vidas, que son cosas buenas, naturales, normales, pero cuando están exagerados en nuestras vidas, distorsionados, entonces producen daño. ¿Cuántos aquí os gusta la comida? Bueno, mejor, ¿cuántos habéis comido hoy? ¿Cuántos detestan no levantar las manos? Bueno, esas preguntas tontas que la gente dice, ¿cuántos estáis respirando? Etcétera, etcétera. Pero ¿cuántos sabéis que la glotonería es mala? ¿Sí? Si comes demasiado, ¿verdad? Si el diablo te puede echar en un extremo u otro. Por ejemplo, en cuestión de la comida es buena, sana. Puede llevar a una persona a un extremo o al otro extremo, anorexia o glotonería, o sea, obesidad. O sea, hay cosas que si el diablo puede poner en ti, pues un extremo. Otro ejemplo es lo que hemos usado antes, el sexo. El sexo es algo bueno, la idea fue de Dios, es lo que Él ha deseado, nos ha dado, parte de nuestro ser, pero dentro de los confines del matrimonio, ¿verdad? dentro de lo que Él ha dicho que es correcto. Hay extremos. Es como en los barcos hoy en día, los barcos sofisticados tienen radar. Unos pequeños así, pantallas. Yo he estado pescando tanto en agua dulce como en agua salada con el radar. Recuerdo en una ocasión estaba pescando con mi hermano y mi padre en el mar. Y el hombre que nos llevaba con unos cuantos hombres y mujeres más de pesca, nos llevaba un poco más allá del horizonte de la costa. Ahí estábamos pescando. Y este hombre con su radar estaba allí mirando el suelo del océano. Y podía ver los peces. Y cuando se amasaba, o como unos cuantos peces, pues él paraba incluso al revés, para meterse justo encima. Claro, es un poco de jugar con trampa, ¿no? Pero es que es así hoy en día. Y hasta que hoy en día tienen pequeñas pantallas en los barcos pequeños y se meten justo encima. Y hoy son tan sofisticados que pueden ver no solo que hay peces, pueden ver cuántos peces, el tamaño de los peces, incluso la forma del pez. Entonces puedes aproximar qué tipo de pez, que si conoces la zona y la clase, las especies que tiene, sabes, pues aquí mira, hay unos lucios, hay unos ocho allí, pues vamos allí, y paras allí justo encima, y entonces ahí dejan bajar sus cebos, están esperando, y el pez tiene dos opciones: o se queda y lo toma, o se marcha. Y hay momentos en nuestras vidas cuando necesitamos marcharnos, porque la carne es fuerte a veces, y miramos el cebo y el instinto es, y hay que huir. Nosotros tenemos ejemplos en la Biblia. José huyó en una situación difícil en el Antiguo Testamento. En la presión y pasión del momento no hubo otro remedio que marcharse corriendo, huyendo. Y hay momentos cuando necesitamos realmente huir. Dice en 2 de Timoteo 2:22, dice: huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. Dios no te ha perdonado y te ha librado del pecado solo para que sigas participando en hábitos, en cosas de pecado. Si quieres mantenerte libre, necesitas aprender a huir, a correr. Algunos es como les fascina el pecado y quieren estar lo más cerca posible sin caer. Pero eso es jugar con el peligro, ¿verdad? Es un hombre necio que se sienta ahí al lado, que acampa al lado del pecado, a ver si resisto. ¿Sí? No voy a mirar mucho. Necesitamos tener cuidado y huir del pecado. Cultivar en ti el hábito. Lo dijo un día Rebeca, me encantó la frase: cultivar en ti el hábito del rechazo. El hábito del rechazo. Cultívalo. Estamos cerrando puertas al enemigo en nuestras vidas. Satanás nunca da lo que presenta. Nunca da lo que presenta. La presentación, esto va a ser un placer. Un placer puede ser momentáneo, pero es un placer. Pero el resultado no es solo placer. Es luego la condenación, la culpabilidad, la acusación, las heridas, el daño y las cosas que tú has minado acerca de tu propio futuro. Habiéndote metido en cosas que pueden incluso hacer daño a tu crecimiento cristiano. Como alguien ha dicho, Satanás te llevará más lejos de lo que querías ir, de lo que querías ir, te mantendrá allí más tiempo de lo que querías estar y te va a costar mucho más de lo que querías pagar. Así es la obra de Satanás. Todo empieza bien, es el cebo, brillante allí en el agua, buena pinta, parece muy bien, pero cuidado, tiene sus anzuelos. La gente, hablando de esto, la gente es más receptiva al evangelio cuando están fuera de su lugar familiar. Ejemplo, un musulmán, si intentas comunicar el evangelio a un musulmán en su pueblo, él tiene la presión de su familia, tiene la presión de sus amigos, tiene la presión de la gente de negocios. Es muchísima presión para tanto cambio para una persona viviendo en esta cultura. Sin embargo, si tú le sacas y le llevas de allí 1,000 kilómetros a otro sitio y está libre de esas presiones, a lo mejor verá una valla, un anuncio, un folleto y se acercará para preguntar acerca de Jesucristo, porque no tiene esas presiones. Pero lo mismo ocurre también en nuestras vidas cristianas. Sacas a una persona de su lugar, de su seguridad, y a veces hay más tentación. Sacas un hombre de negocios fuera de su hogar y le pones 1,000 kilómetros en un hotel, en la cama, mirando la tele con el zapping y encontrando allí programas que no debe mirar. Solo es el toque del dedo donde puede caer en la tentación o no, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos aprender a cultivar en nosotros el hábito del rechazo y cultivar en nosotros también lo bueno, nuestros amigos cristianos, el entorno que Dios nos ha dado. Cuando tú sales de ese entorno, sabiendo que estás saliendo de ese entorno, te preparas, te mentalizas. Yo me digo, me preparo, ¿sí? Cuando yo estoy en un sitio, cuando yo empiezo a reconocer, este es un lugar donde yo puedo estar vulnerable, me lo digo, me hablo a mí mismo, me digo, cuidado aquí, ten cuidado, Gregorio. Alerta, estás fuera de tu lugar. Es bueno, estamos protegiendo nuestro espíritu, nuestro alma, nuestra mente. Es parte de lo que Pablo dijo en Efesios 6, de poner toda la armadura de Dios y resistir al enemigo. Es eso de lo que estamos hablando. Tercera manera de pescar es despertar a los peces. ¿Sabes que los peces a veces están, entre comillas, dormidos? ¿Que no tienen hambre? Cuando mi hijo Ryan y yo estuvimos acampando por 3 días en un río, se llamaba Río Búfalo, hubo 50 especies de peces y un agua tan cristalina que pudimos ver montones de peces allí, grandes, pequeños, tremendo, era como casi agarrarlo. Pero no importa lo que echábamos allí, no tenían hambre, no querían comer nada. Y en 3 días, que era un sitio bastante desértico, en 3 días no vimos más que 3 seres humanos. Y uno estaba pescando al lado de la orilla del río. Y cuando le pasamos en la canoa en que estábamos, le preguntamos, oye, ¿estás pescando algo? Y el hombre soltó unas palabrotas, porque dice, esto ha sido lo peor que he visto en mi vida. Algo que los científicos o los expertos no han podido lograr es saber cuándo tienen hambre y cuándo no. A lo mejor pueden encontrarlos, pero hacerles comer es otra cosa. Y depende de la temperatura, la temporada del año, las presiones atmosféricas. No saben por qué, pero a veces ninguno lo pica. Y ahí estás pescando por 20 días y nada, ¿sí? Es cuando probablemente tú has ido de pesca, cuando nada estaba picando, ¿verdad? Hay momentos así bastante frustrantes. Entonces, ¿qué hace un buen pescador? Intenta estimular sus instintos naturales. Intenta estimular el pez. Porque es, aunque no tiene hambre, cuando un pez grande, tipo agresivo, ve un pez pequeño huyendo, es una tentación que a veces no resiste. Tiene que, aunque no tiene mucho hambre, lo toma. Y es como despertar al pez, despertar su interés, ¿sí? Y el enemigo intenta despertar nuestro interés, nuestro instinto natural, las áreas que en nuestras vidas, desde lo más rudimentario, lo más crudo, por ejemplo, los anuncios, las vallas de whisky, por ejemplo, para dar un ejemplo un poco sencillo. ¿Qué ponen en las vallas los anuncios de whisky? Ponen el hombre en la resaca de 4 días con su con medio afeitado, con su barriga y su pelo por todos lados, así. Después de una buena pelea en la discoteca a las 4 de la mañana, faltando 3 dientes. O sea, el tonto de la whisky, no. No. Pone una persona guapísima, interesante, una persona inteligente, muy cool, todo perfecto, todos los pelos en su sitio, pasándolo pipa con esa marca de whisky, claro. Es que, ¿qué están haciendo? Poniendo el cebo, diciendo, pues esto es bonito, maravilloso, toma. ¿Sí? Ahora es nada más que un ejemplo muy sencillo, pero es como intenta pasar cosas enfrente de nuestra nariz. Si no queremos, intentará de todos modos a pasar cosas enfrente de nosotros. ¿Cuántos sabéis que la carne, que el pecado llama la atención a la carne? Claro que sí, que llama la atención. A lo mejor, incluso a pesar del hecho de que a lo mejor no, ni siquiera lo quieres, pero tus ojos miran y lo contemplas. Es el cebo. El instinto del pez es siempre atacar, salvo que decida que no. Entonces tú decides, como he dicho antes, de antemano, que no, que no, no vas a caer. Para no caer, número uno, que no andes en el lugar equivocado, y dos, decídete lo que vas a hacer de antemano. En Gálatas 5:13 dice: vosotros fuisteis llamados a la libertad, hermanos, solamente que no uséis la libertad como pretexto para la carnalidad. Dios no te ha librado para que caigas de nuevo. Y hemos usado varios ejemplos muy así grandes, como sexo o beber o lo que sea, pero hay muchas cosas más donde te puedes decir de antemano, no voy a mentir. ¿Sí? Yo no miento. ¿Te has dicho en alguna ocasión, yo no miento? Dícete a ti mismo, no miento. Entonces cuando se presentan oportunidades pequeñas o grandes donde pues la mentirita sería muy fácil, donde cosas serían más así, más fluidas por las mentiras, dices, yo no miento. Así es, no miento de antemano. Así cuando llega la oportunidad de mentir, no voy a mentir, ¿por qué no? No robo ni una peseta, ni directamente ni indirectamente, es que no robo. ¿Sí? Y lo tienes claro en tu espíritu. Los jóvenes, yo no voy a probar las drogas, ni probarlas. No, que no voy a hacerlo. Ni es tentación, que no. Establece en tu corazón lo que eres de antemano. Porque cuando llega el momento del día, la hora, cuando dice resistid en el día malo, dice el versículo en Efesios 5:6, resistid en el día malo. ¿Sabes? Todos sabemos lo que son los días malos. Hemos tenido días malos, yo sí. Cuando parece que todo va en contra y todo dirige hacia los puntos más débiles dentro de ti. Es como el hombre que intenta dejar de fumar. En el día que intenta dejar de fumar, el día siguiente, pues rompe algo el niño y luego llora y la mujer está enfadada y no sé qué, no se pasa. La persona llega tarde al final al trabajo y le echan la bronca y cuando sale del trabajo tiene un accidente de coche en el tráfico. Más o menos ahí es cuando empieza a pensar que yo necesito un cigarro, ¿verdad? Porque lo que en la presión surgen las áreas débiles, vulnerables en nuestras vidas. O uno que no es tan claro, tan obvio, pero es tan real como cualquier otra cosa, tentación. No me voy a amargar. ¿Te lo dices? No importa lo que me dicen, no importa lo que me hacen, yo no me voy a amargar. No me van a ofender, no me voy a quedarme en la ofensa. No lo permito como tentación tan venenosa como cualquier otra tentación que puedes experimentar. Te estableces en tu corazón. Así que, ¿sabes que a los pescadores les encanta una buena pelea? ¿Sí? Cuando estás pescando y uno enorme lo coge y ahí estás por un par de minutos y dices, bueno, esto es buenísimo, porque le encanta. Y sabes que lo único que tienes que hacer es estar paciente. Desde que yo, en nuestra luna de miel hace muchos años, nos encontramos en una costa y pescamos, ¿sabéis lo que son peces espada? Muy bonitos, muy grandes. Y claro, te ponen el cinturón, porque ese pez te puede llevar por ahí, hasta Hawái o cualquier otro sitio, hasta las Canarias. Y ahí estás luchando, pero ¿sabes lo que estás haciendo todo el tiempo? Esperando hasta que se canse. Cuando esté cansado, le acercas, ¿sí? Luchas, pero ¿quién está ganando todo el tiempo? Mientras que tú ganas tiempo, le tienes, ¿sí? Ahí está el truco. Entonces, el diablo es lo mismo. El diablo no tiene una estrategia de un día de tentación en tu vida. Por supuesto que no. No es un día. El diablo es muy paciente. Puede ser un día, puede ser una semana, puede ser un año, puede ser 10 años, puede ser 20 años, puede ser 30, 40, 50 años de vida. Porque su meta en tu vida es endurecer tu corazón. Es la meta del diablo. La meta es endurecer tu corazón. ¿Y cómo endureces tu corazón? Diciendo no a Dios y sí al pecado muchas veces. Así te endureces. Si tú dices no a Dios suficientes veces y dices sí al pecado suficientes veces, terminarás con un corazón de piedra. Y llegarás a un momento en la vida cuando te preguntes, ¿cómo en los cielos he llegado aquí? ¿Cómo he podido yo, con el celo, con el deseo de amar a Cristo, de servir a Dios, cómo he llegado desde allí hasta aquí? A lo mejor en un año, a lo mejor eran 10, a lo mejor eran más. Pero ahí está. Él tiene una estrategia. ¿Cuál es la estrategia del diablo? La vida tuya. La vida tuya. Y si Él te puede cambiar, endurecer, diciendo sí al pecado y no a Dios suficientes veces, te tiene. Estás enganchado como un anzuelo y solo es cuestión de tiempo. He visto cristianos vivir años de forma mediocre, tanteando con el pecado, comprometiendo continuamente las cosas en cuanto a Dios, y luego llegan 6-8 años después y tienen la cara de decir, es que esto no funciona. Se han engañado, es lo que dice la Biblia, el engaño del pecado. Han caído en el engaño a pensar, esto no ha funcionado. Lo que no ha funcionado es su respuesta a lo que Dios tenía todo el tiempo, porque han endurecido sus corazones y han caído en la trampa de Satanás. Así que es mucho más fácil arreglar las cosas con Dios hoy que mañana, un principio de vida. Mucho más fácil arreglar las cosas con Dios hoy que mañana, porque siempre el engaño del pecado es decir mañana. Mañana me arreglo con Dios. Hoy los placeres, pero mañana la santidad, la perfección o lo que sea. Y siempre engaña. Es un engaño tremendo. Dice, bueno, en septiembre después de verano, pues yo arreglaré las cosas con Dios. Y cuando llega septiembre piensas, va a ser mucho más fácil en enero. Nueva resolución, el año nuevo. Y luego llega el año nuevo y dices, bueno, en junio es mucho mejor porque estoy bajo las presiones de estudios, trabajos, no sé qué. Y aplazamos continuamente cosas que debemos hacer hoy. De hecho, si lo hacemos hoy es más fácil, porque mañana se complica incluso y el corazón es más duro. Se endurece el corazón con el paso de tiempo. Cuanto más lo aplazas, más complicado puede estar. ¿Y quién puede decir qué va a pasar mañana? Entonces, ¿cuándo es el momento? El momento es hoy. Última manera, cuarta manera de pescar, que voy a mencionar, hay muchas más maneras de pescar, pero bueno, para poder seguir el hilo, digamos, y es pescar en masa. Existen las redes enormes de kilómetros donde arrastran el suelo del océano y matan todo lo que hay, lo bueno, lo malo, lo que ellos quieren, los productos vendibles, los productos basura, matan todo. E incluso hay unas personas en sitios que han pescado con dinamita, echando en el agua, y se mueren un montón, se van a la superficie y a coger lo que quieran y dejar lo demás ahí a pudrir. Y el hecho es que el diablo no tiene discreción. Su meta es todos los que pueda. Y todos nosotros tenemos la oportunidad de vivir esta vida cristiana. ¿Sabéis que la Biblia habla acerca de la última generación? ¿Sabes cuál es la última generación? Esta es la última generación porque es tu única generación. Esta es tu última generación. Tú no vas a tener otra generación, ¿verdad? No vas a vivir en otra. No importa cuál es la última generación, esta es la tuya. ¿Sí? Este es el día de salvación. Esto es nuestro momento. Así nosotros tenemos un destino. La muerte es el destino de todo hombre. Y lo que hemos hecho, cosecharemos. Y es tan importante recordar, saber, que con la muerte tu vida está sellada. Si estás correcto con Dios o no, tu destino está sellado. Es lo que dice la Biblia. El reloj está en marcha. Tu reloj. El reloj mío. Todos nosotros estamos bajo un reloj, el nuestro. Y un día te vas a morir. Y en ese día tu destino está sellado, según la palabra de Dios. Lo que tú has hecho, lo incorrecto, si has vivido, es que la gracia no hay, Dios no va a inventar 40 gracias más. Él murió en la cruz por mí. Ha sido espléndido con nosotros. Y ahora es nuestra oportunidad para recibirle. Eclesiastés lo describe como un árbol, dice, donde cae el árbol, allí se queda. Si se cae hacia el norte, hacia el sur, hacia el oeste o hacia el este. Lo cual quiere decir, cuando el destino está sellado, sellado está. ¿Sí? Así que los que lo aplazan a lo de más tarde, más tarde, más tarde, han caído en el canto de engaño. Porque es muy probable que no harán nada diferente mañana, los que caen en el hábito. Muévete cuando Dios te habla. Muévete cuando Dios te habla. Si Dios está hablando hoy, muévete hoy. Ponlo delante de Dios ahora. No esperes hasta pasado mañana y caer en ese engaño. Es como la historia de Faraón en Éxodo 8. Conocéis la historia de Faraón, ¿verdad? Y las plagas. Por lo menos todos sabemos eso gracias a Disney, ¿verdad? Que tenemos a Faraón y las plagas. Y hubo una de las plagas que era la plaga de las ranas. Y tenían ranas por todos lados, ranos en el camino, ranas en casa, ranas en los utensilios de cocina, ranas en las camas, ranas en los comedores, ranas en los armarios, ranas, tortillas de rana, tenían tartas de rana, todo era rana. Donde se movía había ranas, ranas sacaban ropa y había ranas por todos lados. Y estaban hartos de las ranas. ¿Podéis imaginar tantas ranas? sea, por todos lados tienes ranas y estás harto de las ranas. ¿Quieres quitarlo de la vida? Pero fíjate lo que dijo Faraón, que es tan clásico, irónico. Dijo en capítulo 8 de Éxodo, 8 a 10, dijo, entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, rogad al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios a Dios. Y Moisés dijo al faraón, dígnate indicarme cuándo he de rogar por ti, por tus servidores y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y solamente quedan en el Nilo. ¿Y qué hubieras dicho tú? Pues ahora mismo, las ranas, quítalas. Pero ¿qué dijo Faraón en este próximo versículo? Y Faraón dijo, mañana. Mañana. Quería pasar otra noche con las ranas. ¿Sí? Yo recuerdo un famoso predicador americano, afroamericano, que tenía un estilo tan tremendo, que se tituló su predicación, Una noche más con las ranas. Podéis imaginar dónde iba este hombre en la prédica. Porque muchas veces dejamos para otro día, aunque sea horrible lo que estamos viviendo hoy. Necesitamos quitar las ranas de en medio en nuestras vidas. Algunos juegan con esto. Ahora quiero hablar, para terminar, quiero hablar en serio. Algunos corazones duros juegan con la eternidad. Juegan con su destino, juegan con su potencial y todos sus talentos. Están jugando como si fuera el casino de Madrid. Jugando con sus talentos. A ver lo que hago con los placeres momentáneos. Jugando con la eternidad. Algunos piensan que Dios, por no decir nada, por parecer silencioso, callado, que casi está aprobando lo que están haciendo, pero es justo lo contrario de lo que dice. Últimos versículos de esta noche, dice Salmo 50, si quieres mirarlo conmigo, Salmo 50, 21 y 22. Salmo 50, 21, versículos 21 y 22. Dios dijo, estas cosas has hecho, pecado, has hecho, y yo he callado. Ciertamente pensabas que yo sería como tú, pero yo te reprenderé y las pondré ante tus ojos. Versículo 22. Entended pues esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que yo os arrebate sin que nadie os libre. O sea, aquí tenemos palabras muy fuertes como un aviso para provocar al pueblo en aquel momento. Porque muchas veces la gente se equivoca pensando que el silencio de Dios significa permiso o conformidad o una especie de gracia. ¿Sí? A veces la gente se engaña pensando, pues su silencio significa que Dios me está permitiendo hacer esto. O que, pues realmente no me ha castigado, pues no ha caído ningún relámpago. Entonces, yo no veo ningún castigo aquí. A lo mejor no es tan serio que Dios no le importa. Pero cuidado cuando interpretas el silencio de Dios como una especie de permiso o permisividad. Porque el silencio de Dios realmente es para darnos un lugar de arrepentimiento. El silencio de Dios es arrepiéntete ahora, porque seguramente llegará. Si no, la Biblia dice, hasta Gálatas en el Nuevo Testamento, cosecharás lo que has segado, ¿verdad? Ahora, si dejo caer algo de aquí del suelo, al suelo, ¿cuándo pega al suelo? Pues casi instantáneamente. Paz. Pero no es así con el pecado. Pensamos, lo que tú has hecho el lunes, a lo mejor no lo cosechas el viernes ni el otro viernes. A veces pasa bastante tiempo, a lo mejor incluso años, pero te digo que sí cosecharás si vives intentando engañarte a ti mismo y buscando una especie de gracia barata de Dios. ¿Sí? Ahora son palabras fuertes, pero de verdad es que hay que vivirlo así. Porque Dios no dice nada, no quiere decir que está de acuerdo. Es tu oportunidad para arreglar la cosa. Dice, ciertamente pensabas como yo sería como tú. ¿Pensabas que yo estaría pensando como tú piensas? ¿Tú piensas así? Pues yo no, dice Dios. Yo no pienso así. Él no está de acuerdo. Está buscando, ayudando, dando gracia para que tengas oportunidad de arrepentimiento. Dices, ¿pero qué me va a pasar? Te digo una cosa. La gracia de Dios es maravillosa. Dios siempre quiere restaurar. La meta de Dios, restaurarte. Pero la restauración no es perdonar tus hábitos continuos. Eso no es restauración. Hay que marcar la diferencia entre restauración por la gracia de Dios y un resistir de la gracia de Dios y engañándote que estás en la gracia de Dios. ¿Sí? Porque Dios quiere cambios reales en nuestras vidas. Y por el hecho de que parece que Él ha callado, como dice en ese versículo, nos relajamos y nos engañamos. Pero dice el versículo al final, pero yo te reprenderé y las pondré ante de tus ojos. Como he dicho, a veces pasa mucho tiempo antes de cosechar. Yo doy gracias a Dios, para terminar, que yo no he cosechado todo lo que yo merecía. Y tú también, ¿verdad? Gracias a Dios no cosechamos. Cuando realmente buscamos soluciones, cuando realmente hay gracia, cuando realmente estamos diciendo, Dios, cámbiame, hay gracia. Incluso en el Antiguo Testamento dice que Dios restaura los años que el enemigo ha comido. La langosta ha comido en ese caso. Ahora, yo no puedo volver a vivir años malos, años perdidos. No puedo volver a vivir el potencial que tenía cuando tenía 21 años. No puedo volver, si yo vivo en hábitos de pecado por 40 años, nunca voy a poder vivir esos años otra vez. Eso lo he perdido para siempre. Dios me perdona. Me restaura en muchas áreas. Pero el impacto y el fruto, los talentos, las oportunidades, las puertas que se hubieran abierto, todo eso está atrás y lo has cosechado viviendo así. Cuando se me presenta la tentación, muchas veces una de las cosas que yo pienso es mi potencial está en peligro aquí. Literalmente lo pienso. Personalmente es mi caso. Piensa lo que quieras. Pero yo pienso en mi futuro para agradar a Dios. Lo que puedo ser para Cristo, hombre de negocio, ama de casa, estudiantes, ministerio tiempo completo o ministerio tiempo parcial, lo que quieres llamarlo, todos nosotros tenemos puertas delante de nosotros. Como los juegos en la televisión, tenemos puertas cerradas. Pasas por esta puerta y vences con la gracia de Dios y se te abren muchas puertas más. Si no pasas por esta puerta, jamás sabrás lo que está detrás de esa. Y vivirás la vida cuestionando, preguntándote, ¿qué hubiera habido? ¿Sí? No queremos perder nuestro potencial, ¿verdad? Queremos vivir para la gloria de Dios, cerrando las puertas del enemigo. Vamos a ponernos de pie para terminar. ¿Me permitís orar por vosotros? Más bien oramos juntos. Padre, gracias por tu palabra que penetra, que sana, es buena para nuestras vidas. Y Señor, pido por cada uno aquí en esta noche, con nuestros ojos cerrados aquí, quiero darte la oportunidad, no acercarte aquí, ni siquiera levantar tu mano, ninguna expresión así. prefiero que sea algo profundo de corazón, donde tú te dices y dices a Dios, yo quiero cambiar en esto. A lo mejor hay algo en tu vida, a lo mejor hay áreas o un área en especial, algo que el Señor te diría en el contexto de la palabra de esta noche. Y quieres decirle al Señor, Señor, quiero romper esto en mi vida. No quiero anzuelos, no quiero enganches. Pido, Señor, que sensibilices mi corazón. Perdóname, Señor. A lo mejor tú dices, perdóname, Señor, por endurecerme, por resistir tu palabra, tu llamada a mi vida. Señor, cámbiame. Quiero ser sensible a tu voluntad en mi vida. Quiero escuchar tu voz. Quiero saber tu voluntad. Quiero ser sensible al pecado en mi vida. Sensibilízame, Señor, por tu espíritu, a lo bueno y a lo malo. Haz en mí tu voluntad, Padre. Gracias por avivarme y por usar mi vida desde aquí en adelante para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.